Presidentes de Centroamérica se reúnen con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. Exfuncionario de inteligencia militar venezolano es detenido en Aruba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 24 de julio 2014. Los presidentes de tres países centroamericanos se reunirán con el presidente Obama mañana viernes para discutir la crisis de la frontera Estados Unidos-México, donde decenas de miles de menores migrantes han sido detenidos en meses recientes. Obama invitó a los líderes de Guatemala, Otto Pérez Molina, Honduras, Juan Orlando Hernández, y El Salvador, Salvador Sánchez Serén, a un encuentro en el que discutirán el aumento en el número de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza. Los mandatarios guatemalteco y hondureño se entrevistaron con los miembros del Congreso este jueves, previo al encuentro que tendrá lugar mañana en la Casa Blanca. Hablando con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el jefe del Estado hondureño dijo que la crisis es resultado del crimen y la pobreza, así como las fallas del sistema judicial de Estados Unidos. Desde octubre pasado, más de 57 mil niños sin acompañantes adultos han sido detenidos en la frontera México-Estados Unidos, dos veces más que la cifra del año anterior. La mayoría de ellos son centroamericanos y en muchos casos vienen en busca de sus padres y otros familiares que han pagado para que los traigan a Estados Unidos. Tenemos más detalles de esta noticia con Lina Correa.
Esta frase del presidente del Congreso hondureño durante la entrevista que sostuvo con La Voz de América durante su reciente visita a Washington resume el tono que traerán al encuentro con el presidente Obama los mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Que la proporcionalidad entre lo que se nos pide y en algunos casos hasta que se nos exige sea también en la misma proporción de la ayuda económica que se brinde.
Este sentido de corresponsabilidad busca, en cierta medida, ayuda más directa y en mayor cuantía a los países donde se ha originado la mayor crisis de inmigración de menores indocumentados desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Consciente de ello, Barack Obama incluyó un porcentaje de los fondos requeridos con urgencia al Congreso estadounidense para lidiar con la crisis e invertirlos en Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero las condiciones para conseguir estos fondos son difíciles, según las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
Francamente, aún soy optimista de que podamos solucionar esto, pero no le vamos a dar al presidente un cheque en blanco.
Sin embargo, mediante orden ejecutiva, el mandatario prometió soluciones. Y según el balance de la campaña de concientización desplegada por la administración Obama, ya hay resultados.
En junio, la patrulla fronteriza capturó cada día un promedio de 355 niños sin compañía en el Valle del Río Grande. De acuerdo con datos preliminares, durante las dos primeras semanas de este mes, la tasa de aprehensiones por día bajó a 150 menores en la misma zona.
Sobre esta base, los mandatarios buscarán, además, el establecimiento de mecanismos que apunten a soluciones de fondo, tanto para Estados Unidos como para los países de origen de los menores indocumentados.
Las razones de la disminución no pueden ser atribuidas a un solo factor, pero creemos que la respuesta de la administración y los esfuerzos por trabajar con los líderes centroamericanos para publicar los peligros del viaje son algunas de las razones.
Y más allá de la crisis de niños indocumentados, hay otra prioridad para los países centroamericanos: la consecución de una reforma inmigratoria que permita legalizar a los ciudadanos de sus países que trabajan en Estados Unidos y que envíen remesas a sus familiares en Centroamérica. En el solo caso de Honduras, se trata del futuro y los fondos de 1 millón de inmigrantes.
No podemos soslayar el hecho que son un sustento también para la economía hondureña, la serie de remesas que ellos mandan allá.
Realidad que se repite para El Salvador y Guatemala y que conforma otro aspecto de la complicada problemática que enfrentan estas naciones y Estados Unidos ahora dentro de su propio territorio. Lina Correa, para La Voz de América.
Los cancilleres de Honduras, Guatemala y El Salvador dijeron que sus gobiernos encaran con responsabilidad compartida la crisis en la frontera.
En el marco de las visitas para tratar la crisis de niños inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, los cancilleres de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica pidieron que Estados Unidos respete los derechos humanos de esos niños, los procese de acuerdo a la ley y escuche sus propuestas para enfrentar la situación. La canciller de Honduras, Mireya Agüero de Corrales, dijo a La Voz de América que la prioridad ahora es la seguridad en las fronteras.
Es una iniciativa regional muy integral desde el punto de vista de seguridad. Esto es una condición sin la cual los otros proyectos, las otras ideas no se van a efectuar. Eso es parte de poder romper el círculo vicioso.
La canciller Corrales participó en un foro auspiciado por el Woodrow Wilson Center aquí en Washington, junto a sus colegas de El Salvador, Hugo Martínez y Luis Fernando Carrera de Guatemala. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Se acerca el receso de verano del Congreso estadounidense y aún no hay acuerdo entre demócratas y republicanos sobre los fondos de emergencia solicitados por el presidente Obama para atender la crisis en la frontera. El líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que el presidente Obama no tiene disposición para resolver el asunto. El proceso ha sido obstaculizado por los mensajes contradictorios que envía la Casa Blanca sobre la disposición del presidente para resolver el problema. La administración, semanas atrás, indicó alguna apertura para cambiar la ley de 2008 con el fin de acelerar los procesos de repatriación de los menores. El presidente pidió este cambio, el secretario de Seguridad Nacional y otros funcionarios también. Ahora resulta que el presidente y su equipo cambiaron completamente de posición. Ahora quieren millones de dólares en nuevos gastos sin comprometerse a resolver el problema, dice Boehner. El presidente de la Cámara de Representantes advirtió nuevamente que los republicanos no van a firmarle un cheque en blanco al presidente, aunque todavía están hablando con sus colegas acerca del programa de gastos suplementarios, y reiteró que las conversaciones continuarán en los próximos días previos al receso de agosto. El senador republicano por Texas, John Cornyn, se refirió nuevamente a su proyecto de ley copatrocinado por el representante también de Texas, Henry Cuellar, el cual, de ser aprobado, reformaría las leyes de tráfico humano de 2008. Nadie está diciendo que el status quo es aceptable, pero temo que a menos que nos sentemos y razonemos juntos, nada cambiará antes de que nos vayamos de receso, porque a menos que aprobemos los cambios necesarios de política que encaren algunas de las causas de la crisis, así como los fondos adecuados de emergencia, nos vamos a quedar con la misma situación y eso sería trágico y desalentador. Cornyn habló sobre lo que ha sido calificado de la crisis en la frontera y exhortó a los padres centroamericanos a no poner en peligro la vida de sus hijos enviándolos a Estados Unidos en condiciones precarias. Viajeros en todas partes del mundo que esperan la emisión de pasaportes o visas de Estados Unidos, dentro o fuera de Estados Unidos, tendrán que esperar más tiempo debido a demoras causadas por problemas en las computadoras. El Departamento de Estado informó que una base de datos general para emitir documentos de viaje sufrió fallas electrónicas. Los problemas no especificados en la base de datos consular consolidada han registrado importantes desajustes, incluso apagones, al procesar solicitudes para pasaportes, visas y certificados para estadounidenses nacidos en el extranjero. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, explicó que el problema ha afectado o ha impactado negativamente a las oficinas consulares de Estados Unidos en todo el mundo.
It is operating at limited capacity. We are working urgently to correct the problem.
El sistema está operando con capacidad limitada. Estamos trabajando urgentemente para corregir el problema y anticipamos que estará funcionando totalmente de nuevo muy pronto. La Oficina de Asuntos Consulares ha estado experimentando problemas técnicos con nuestro sistema de pasaportes y visas. Las dificultades fueron muchas. No creemos que hubo una acción maliciosa. Fue un problema técnico, dijo Harf. La portavoz no especificó cuántas personas resultaron afectadas, pero lamentó que los solicitantes tengan que esperar más por sus documentos. La base de datos es el sistema del Departamento de Estado de Registro y se utiliza para aprobar, archivar e imprimir visas y otros documentos para asegurarse de que se cumplan con los controles de seguridad nacional con todos los solicitantes. Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Autoridades en Aruba reportaron la detención de Hugo Carvajal Barrios, ex oficial de inteligencia venezolano, a pedido del gobierno estadounidense. Carvajal fue detenido con base a una petición del Departamento de Estado, dijeron las autoridades de Aruba. Se espera que sea presentado ante un juez mañana, 25 de julio. Horas antes, en la capital estadounidense, la portavoz encargada del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que no estaba al tanto de esa detención.
But I hadn't seen that. It sounds a little dubious to me, but we can check.
No había visto eso, me suena dudoso, pero posteriormente lo verificaré y les tendré una respuesta, dijo Mary Harf en respuesta a la pregunta de una periodista colombiana sobre la detención de Carvajal. Venezuela rechazó la detención de Carvajal en Aruba, donde había sido nombrado cónsul. Estados Unidos ha acusado a Carvajal de estar involucrado en actividades de ayuda en cuestiones de narcotráfico a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Mary Harf también se refirió a la situación en Venezuela en respuesta a una pregunta sobre el juicio que se le sigue al líder opositor Leopoldo López en ese país y a los recientes comentarios de su señora, Lilian Tintori, quien hace unos días estuvo aquí en la capital estadounidense, sobre lo que ella calificó, la esposa de Leopoldo López, la falta de transparencia en esa nación sudamericana.
We've said throughout the crisis in Venezuela that this is.
Hemos dicho durante la crisis en Venezuela que esta es una decisión que tiene que tomar el pueblo venezolano. Es necesario que haya espacio para la oposición. No puede haber arrestos por razones políticas. Debemos ver de ahora en adelante un proceso que sea incluyente. No hemos visto mucho progreso en esa área, pero ciertamente es una prioridad para nosotros. No se trata de Estados Unidos, como a veces el régimen venezolano le gustaría que fuese. Se trata de lo que el pueblo venezolano quiere y de hecho se merece, dijo la vocera del departamento. La portavoz Harf se refirió al caso de Venezuela durante una conferencia en el Centro de Prensa Extranjera, aquí en Washington, sobre los acontecimientos más recientes relacionados a la política exterior de Estados Unidos. Entre tanto, la legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambas por Florida, expresaron nuevamente su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. En un comunicado conjunto, ambas destacan también su apoyo al encarcelado líder opositor Leopoldo López y a los más de 100 presos políticos de conciencia que, sostienen, están injustamente detenidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Continuamos con más de A Fondo. Aún se desconocen las causas y si hay supervivientes de un vuelo de Air Algérie que se estrelló hoy en la zona fronteriza entre Burkina Faso y Mali. 116 personas viajaban en el aparato, la mayoría franceses. Tony Cano tiene los detalles.
Las autoridades de aviación de Burkina Faso han intensificado la búsqueda y el rescate de posibles sobrevivientes de un vuelo de Air Algérie que se estrelló este jueves cuando se dirigía a Argel con 116 personas a bordo.
Puedo confirmar que el avión se estrelló. Aún desconocemos con precisión qué le pasó a la nave o si hay heridos. Les puedo confirmar eso, sí. Que el avión cambió de rumbo debido a una tormenta en la zona.
Casi la mitad de los pasajeros eran ciudadanos franceses, dijo una fuente de la aerolínea, que agregó que los 6 tripulantes eran españoles. 2 aviones de combate franceses estacionados en la región han sido enviados para tratar de localizar la aeronave en su ruta probable, dijo el canciller francés Laurent Fabius.
À l'heure où je vous parle, voici les informations précises.
Hemos enviado a la zona entre Burkina Faso y Mali varios aviones de reconocimiento. El vuelo 5017 probablemente se estrelló y hasta ahora no se ha encontrado el menor rastro del avión.
La aerolínea privada española Swift Air es la propietaria del avión. Este accidente aéreo suma preocupación a la industria después que una aeronave de Malaysia Airlines fue derribada sobre Ucrania la semana pasada. Un vuelo de Transasia se estrellara en Taiwán en una tormenta el miércoles y algunas aerolíneas suspendieran vuelos a Tel Aviv por el conflicto en Gaza. Un alto funcionario francés consideró improbable que los combatientes en Mali tuviesen el tipo de arma necesario para derribar un avión. Tony Cano para La Voz de América.
El Subcomité de Contraterrorismo e Inteligencia de la Cámara de Representantes sostuvo hoy una audiencia sobre refugios yihadistas y gestiones para detectar y disuadir movimientos terroristas. El director del proyecto de amenazas críticas del Instituto American Enterprise, Fred Kagan, se refirió a las amenazas en Europa.
The European focus on privacy.
El enfoque europeo sobre privacidad a la exclusión de todas las demás consideraciones está haciendo de Europa un muy efectivo refugio cibernético, entre otras cosas para los actores malignos de todo tipo, y vemos un aumento migratorio de actividad cibernética a los servidores europeos porque ellos no pueden por ley inspeccionar cualquiera de los pasajes que entran y salen de esos servidores, dijo. Peter Brooks, investigador principal para asuntos de seguridad nacional del Instituto Davis para Seguridad Nacional y Política Exterior de la Fundación Heritage, habló sobre la más eminente amenaza que afronta Estados Unidos.
We should be definitely concerned this most recent plot regarding cell phones and electronic devices.
Deberíamos estar preocupados. Este complot más reciente respecto a teléfonos celulares y dispositivos electrónicos muestra la fuerza de efecto multiplicador que puede ocurrir cuando se tiene un fabricante de bombas muy hábil e innovador que podría estar trabajando con viajeros dispuestos, militantes terroristas en Al-Qaeda o Siria. El Subcomité de Contraterrorismo e Inteligencia de la Cámara de Representantes es presidido por Peter King, republicano del estado de Nueva York. Las autoridades en Gaza dijeron que fuerzas israelíes bombardearon hoy un refugio en una escuela de la ONU, dando muerte a al menos 15 personas y dejando decenas de heridos. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al tema en rueda de prensa.
We are deeply saddened and concerned about the tragic incident.
Estamos profundamente entristecidos y preocupados por el trágico incidente en el Centro de Ayuda y Trabajo y Escuela de la ONU y acerca de la cifra de muertos civiles en Gaza, que ha subido más de 750, indicó. Harf agregó que Israel podría tomar medidas adicionales para evitar que haya más bajas civiles. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó horror por el ataque a la escuela en Beit Hanun, en la Franja de Gaza. El ejército israelí dijo que sus tropas estaban luchando contra combatientes de Hamas que gobierna Gaza en la zona y que está investigando el incidente. El Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de desarrollo de Estados Unidos para 2014. Tenemos detalles con Alexis Zúñiga, alemán.
El Fondo Monetario Internacional, que pronosticó en junio un crecimiento de 2% para la mayor economía del mundo para este 2014, dijo que la actividad estadounidense debería repuntar a una tasa de entre 3% y 3,5% durante el resto del año y permanecerá en 3% en 2015 y 2016. Aún así, el arrastre al crecimiento derivado de la contracción del primer trimestre no será contrarrestado, comentaron funcionarios del Fondo Monetario Internacional en su análisis anual de la economía estadounidense. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo a una tasa de un 2,9% anual en los tres primeros meses del año, arrastrada por la debilidad del mercado de la vivienda, un ritmo más lento en la reconstrucción de inventarios de empresas y menos exportaciones. Se trató del mayor declive en 5 años. Agregó que las menores expectativas de crecimiento deberían contribuir a una continua debilidad en el mercado laboral durante los próximos 3 o 4 años. Y Estados Unidos permanecería por debajo del pleno empleo hasta 2018. El FMI dijo que mientras las preocupaciones por la inflación y la estabilidad financiera permanezcan contenidas, la Reserva Federal estadounidense podría mantener sus tasas de interés referenciales en cero hasta después de mediados de 2015, que es la fecha que pronosticaron los consejeros del Banco Central. Desde La Voz de América, en Washington, Alexis Zúñiga, alemán.
Autoridades del automovilismo en México anunciaron oficialmente el retorno al Mundial de Fórmula 1 desde noviembre de 2015, informa Henry Llanos.
Autoridades del automovilismo mexicano anunciaron oficialmente su retorno al Mundial de Fórmula 1 en noviembre de 2015, luego de 23 años de ausencia. Este anuncio se hizo el miércoles a la firma de un contrato por 5 años con el que esperan un ingreso económico de por lo menos $2,000 millones. En un mensaje de video transmitido en teleconferencia, el patrón de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, aseguró que es el momento correcto para la Fórmula 1 y para México y está seguro de que el beneficio será para ambos por muchos años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Muy bien, uno o dos temas relacionados al mundo de la salud. ¿Puede un niño tener sobrepeso o ser obeso o tener sobrepeso y no estar al tanto, no darse cuenta de la situación? ¿Lo sabe usted como padre o guardián o representante de ese menor de edad? Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, explora estos cuestionamientos y nos cuenta por qué es importante hacernos esa pregunta.
Casi 1 de cada 5 niños y adolescentes en Estados Unidos tiene sobrepeso.
Sin embargo, lo irónico de ello es que muchos de esos niños afectados por la epidemia de la obesidad no parecen reconocerlo. Eso fue lo que los investigadores de los Centros para el Control de Enfermedades hallaron al encuestar a menores entre las edades de 8 a 15 años. Las preguntas se basaron en la percepción de su peso y así compararon las respuestas con su peso real. 80% de los niños con sobrepeso pensaba que estaban más o menos en su peso correcto. Las niñas tampoco fueron muy exitosas, ya que el 71% estuvieron similarmente equivocadas, pensando que ellas también estaban en su peso correcto para su edad. Esta es una alerta para los padres. Sus hijos quizás no saben que el futuro de su salud está en peligro, pero usted sí. Converse con el médico de sus hijos e investigue cuál es la información correcta y apropiada de la salud y peso. Siéntese y compártala con ellos. Luego, construya un plan viable de alimentación y ejercicio que les ayude a crecer con peso normal y con una vida saludable en los años venideros. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Más noticias sobre salud en la comunidad homosexual estadounidense aquí en la capital de Estados Unidos. El estigma y el miedo evitan que muchas personas se enfrenten a la crisis del VIH y SIDA. Juan Pablo Zarruc nos relata la historia de un joven VIH positivo que lucha por alcanzar paz y, sobre todo, ayudar a su comunidad. Realmente amo cantar. Pienso que Dios me ha dotado con un talento, poder utilizar mi voz para cantar.
A Christian Page Bass también le gusta elevar su voz con un mensaje de inclusión.
No deseamos llamarnos una iglesia gay, nos llamamos radicalmente inclusivos. Tenemos transexuales y tenemos heterosexuales también que asisten a la iglesia.
Pero la pequeña ciudad en Carolina del Norte donde Christian creció estaba lejos de ser inclusiva. En el sur de Estados Unidos, los valores conservadores son fuertes y la intolerancia a la homosexualidad es común.
No sabía que era gay, porque la palabra gay nunca fue utilizada. La palabra principalmente era maricón. Esa era la palabra. Yo no sabía nada sobre gays. Vas a ser un maricón, no vas a ser gay, vas a ser un maricón o eres un maricón.
En 2001, tanto Christian como su madre, una usuaria de drogas intravenosas, fueron diagnosticados como VIH positivo. Cuando ella murió 5 años más tarde de complicaciones de SIDA, Christian quedó sumido en el miedo. Necesitando un cambio de paisaje, él decidió visitar a algunos amigos en Washington. Él conoció a Justin Goford, enfermero de la clínica Whitman Walker.
Él era realmente resistente a la idea de comenzar el tratamiento para el VIH. Pienso que él tenía mucho bagaje realmente emocional porque su madre murió de VIH y el número enorme de tratamientos y píldoras realmente que ella tomaba cuando ella murió. Y ahora es un defensor de que la gente esté en tratamiento.
Cuando fui diagnosticado y el doctor me dijo que tenía 2 años de vida, quise cerciorarme de que la gente comprendiera que si usted todavía toma su medicación, usted va a estar sano y tener buena apariencia y todavía ser agradable. Usted puede vivir mucho. Usted realmente no ve pacientes de SIDA como solía ser en los 80. Use la palabra SIDA y todos corren. Use la palabra VIH, la gente se quedará.
Juan Pablo Zarruc, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Hay proyectos aquí en Estados Unidos para que la escuela en la ciudad natal de Michael Jackson, que es Gary, Indiana, Gary en el estado de Indiana, reciba el nombre del difunto rey del pop. El Comité Escolar de la Comunidad en Gary aprobó un convenio con la madre del cantante, la señora Catherine Jackson. El acuerdo, que la señora firmó el mes pasado, dice que el distrito escolar quiere rendir homenaje a Michael Jackson y, digamos, inspirar a los niños a que sobresalgan en las artes en general y en la educación. La superintendente del distrito, Cheryl Pruitt, dijo que está decidiendo con la familia de Michael Jackson cuál escuela es la que va a recibir el nombre del artista. Michael Jackson pasó los primeros 11 años de su vida en Gary, Indiana. Su familia luego se mudó a California cuando el grupo Jackson 5 alcanzó el éxito en el año 1969 con el lanzamiento de su primer disco. Jackson, quien murió en 2009, estuvo por última vez en Gary, Indiana en el 2003 cuando recibió un diploma honorario de la escuela secundaria Roosevelt, cerca de donde pasó buena parte de su infancia. Y bien, nos despedimos hoy en A Fondo precisamente con un tema de Michael, escrito por Syda Garrett y Glenn Ballard. Se llama Man in the Mirror, viene en el álbum Bad y es el cuarto sencillo de ese disco que se dio a conocer aquí en Estados Unidos en enero de 1988 y también fue el tema que Michael Jackson interpretó en la entrega del premio Grammy de ese año. Difundido, por supuesto, por todos los medios de comunicación aquí en Estados Unidos en ese año 88. Nos vamos con Michael Jackson.
It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They fight.